Hola amigos, hoy en A Través de la Palabra exploraremos Lucas capítulo 12, donde Jesús nos da advertencias severas sobre tres grandes trampas. ¿Alguna vez has visto esos viejos dibujos animados donde algún pobre e inocente personaje se resbala con una cáscara de banana? No sé si las cáscaras de banana reales pueden hacerte resbalar así, pero estas tres trampas sí que te harán caer. La hipocresía, la avaricia y la preocupación. La primera advertencia está en el versículo 1. Mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. Cuidado con la levadura. La levadura es ese hongo mágico que pones en la masa del pan. Solo una pizca hará que todo el pan se infle. La Biblia hace uso de la levadura simbólicamente para referirse a cosas que se propagan rápido, como el pecado y las cosas malas, y en este caso, la hipocresía. Lo primero que encontramos es una gran multitud, y si hay algo que Jesús sabe, es que las multitudes cambian la forma en que la gente actúa. Los discípulos tienen espectadores, quizás incluso algunos fanáticos. Los espectadores te afectan. Si permites tan solo una pizca de pretensión, verás que ese hongo inflará tu ego hasta hacerlo estallar. La hipocresía significa decir una cosa y hacer otra, un comportamiento piadoso con un corazón podrido. Los fariseos la tenían a montones. ¿Cuál es el antídoto? Una pequeña dosis de realidad. Versículo 2. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde los tejados. Eso debería sacudirte. Nada permanece oculto. Me estremece a mí. No hay oscuridad que mi verdadero yo pueda esconder de mi Creador. Cada mentira, cada chisme, cada vez que finjo la fe para impresionar a la multitud, tenemos que entender que Dios no se deja engañar ni un instante y revelará cada mentira. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué fingimos? La respuesta es el miedo al hombre, esa preocupación excesiva por lo que piensa la gente. Versículo 4. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte, tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temer. Un temor saludable de Dios es el verdadero antídoto para toda hipocresía. No necesitas lucir bien para nadie más que para el Señor. Dios no se cree tu actuación. Camina en la luz y recuerda que Él ya te ama. Simplemente sé real. Bueno, Jesús sigue enseñando, así que pasemos al versículo 10. ¿Y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado? Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Aquí tenemos una gran pregunta. ¿Cuál es el único pecado que Jesús dice que no será perdonado? Está justo aquí, blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Bueno, es algo que se debate. Algunos dicen que solo era posible para aquellos que presenciaron a Jesús en persona. La mayoría de los maestros están de acuerdo en que si te preocupa haberlo hecho, probablemente no lo hiciste porque ya no te importaría haberlo hecho. Pero, ¿qué es? Blasfemia significa hablar mal o con irreverencia desafiante. Y la distinción clave aquí es que hablar mal de Jesús es perdonable, pero blasfemar contra el Espíritu Santo no lo es. Jesús vino como hombre. El Espíritu Santo convence a los corazones de pecado, de justicia y de juicio. Así que quizás Jesús quiere decir que seremos perdonados por dudar de lo que vemos y oímos, pero rechazar lo que Dios revela en nuestro corazón es otra historia. Y no creo que se trate de un error aislado. Creo que Jesús está hablando de negarse perpetua y obstinadamente a creer en el Espíritu Santo, el estar plenamente convencidos y aún así negarlo. A continuación, en el versículo 13, un hombre le pide a Jesús que resuelva una discusión con su hermano. Están peleando por una herencia. Interesante. Jesús les dice que no es su trabajo resolver cada discusión. Incluso hoy en día, nosotros los cristianos también podemos intentar detener las discusiones llamando a Jesús a que se ponga de nuestro lado y negándonos a ceder. Pero Jesús nos llama a afrontar nuestras propias disputas. No te escondas detrás de tu fe, resuélvelo. Pero ten en cuenta su advertencia. Tengan cuidado. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. La avaricia pondrá un obstáculo en los engranajes de cualquier acuerdo. Nunca negociarás de manera justa cuando lo que te motiva es el dinero. La vida es más que los bienes materiales. Si tu vida fuera una caja de cereales, la lista de ingredientes no incluiría tu coche, tus juguetes o tus cuentas. La vida es lo que perdura: fe, esperanza y amor. La vida son las verdades por las que vives. Es como tratas a las personas, no lo que obtienes de ellas. Entonces, Jesús nos cuenta una parábola sobre un hombre rico con una abundante cosecha. El negocio iba bien. ¿Qué hacer con todo ese grano? Versículo 18. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Ah, la vida fácil. La Biblia nos enseña a disfrutar la vida. Pero esto no es alegría, es avaricia. Versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Esa frase me intriga. Van a reclamar tu vida. No tus posesiones, no tus buenas intenciones. Tu vida, lo que hiciste, cómo trataste a los demás, cómo usaste lo que Dios te confió para ayudar. Nada de eso es tuyo, ni tampoco tiene como objetivo que te lo guardes. Fue prestado por Dios y todos rendiremos cuenta. Advertencia 1. Hipocresía. 2. Avaricia. Advertencia. 3. Preocupación. Ahora, no creo que Jesús esté condenando la preocupación como un pecado. Él nos está ayudando. Y echarle la culpa a tus problemas de ansiedad no ayuda. Así que deja que estas palabras te animen. Versículo 22. Por eso les digo: no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Observa que la clave nuevamente es entender qué es y qué no es la vida. Los bienes materiales te hacen preocupar. Te preocupa no tener lo suficiente o perder lo que tienes. Pero los bienes materiales no son vida. La preocupación es peligrosa. Hace que te obsesiones por cosas que no son realmente importantes. Te roba la alegría. Al igual que la avaricia y la hipocresía, hace que te preocupes más por las cosas y menos por las personas. Versículo 24. Fíjense en los cuervos. No siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Dios se preocupa por ti. Calma tu corazón. Mira al mundo de Dios. Él es el proveedor y tú eres valioso para Él. No olvides que la hipocresía, la avaricia y la preocupación nos invaden cuando nuestro enfoque se desplaza de Dios a las cosas mundanas. Así que, en el versículo 29, Jesús nos enseña: así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero su Padre sabe que ustedes las necesitan. El corazón del problema es tu corazón y dónde lo pones. Si está en cosas mundanas, te preocuparás. El versículo 31 es digno de memorizar. Por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Esta es la clave de todo. Busca el reino de Dios. Su reino es cada lugar que lo sirve como rey. Así que pon todo tu esfuerzo en vivir correctamente a sus ojos. Deja de perseguir la felicidad y procura la rectitud. Busca su gloria. Si procuras felicidad, no obtendrás nada. Busca a Dios y encontrarás ambas. Dios nos está dando su reino. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto por los bienes materiales? ¿Y qué hacemos cuando nuestros corazones están tan fijos en lo material? Versículo 33. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya, porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Observa esto. Seguir tu corazón es la tendencia natural, pero el truco es guiar tu corazón. ¿Cómo lo guías? Primero, entiéndelo. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Cualquier cosa en la que inviertas tu tiempo, dinero, pensamiento y creatividad, piénsalo. Lo más probable es que no seas un entusiasta de trenes en miniatura, pero si pasas la próxima semana gastando mucho dinero, ganado con esfuerzo, iniciando un set de trenes en miniatura, revisando blogs de trenes con investigación, creatividad e inversión, adivina dónde estará tu corazón. Pasarás cada momento de tu día esperando que llegue el correo con el nuevo motor de la última versión. Obviamente, este es un ejemplo inventado como referencia para hacerte pensar. Si quieres que tu corazón esté en el cielo, guíalo allí. Invierte tu tiempo, energía, creatividad, dinero y, lo más importante, tu amor en el reino de Dios. Atesóralo y tu corazón no resistirá. Por cierto, el mismo principio funciona para el matrimonio. Si tu corazón ya no está en ello, guíalo de regreso. Invierte tiempo, creatividad e incluso dinero. Bueno, hay muchas cosas más aquí en el capítulo 12, pero se nos acabó el tiempo. Lee Lucas 12. Mantente en guardia y examina tu corazón en busca de hipocresía, avaricia y preocupación, y toma una dosis saludable del antídoto de Dios. Busca primero su reino y te encontraré de vuelta aquí la próxima vez. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra.